No vamos a empezar discutiendo por los giros, ¿no? Luego habrá otras cosas. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Vale. Muy buenas tardes. La verdad es que es un placer estar aquí hoy, siendo la primera mesa, chicos. Nos ha tocado abrir este Congreso del Bienestar aquí en Plasencia, en una tierra que tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar sobre el concepto y qué es eso del bienestar, ¿no? Muchas veces se habla de bienestar y no tenemos lo suficientemente en cuenta que estamos hablando del bien vivir. Y en el bien vivir, aunque es verdad, como decía el presidente, que hay muchos conceptos y hay muchas formas de definirlo, pero en el bien vivir hay cosas en las que todas y todos vamos a estar de acuerdo. Primero, que para vivir bien necesitamos tener buena salud. Algo que parece evidente, perdón, algo que parece evidente, pero que a veces se nos olvida. Y una buena salud pasa por muchas cosas. Generalmente dejamos de lado aquellas que damos por hecha y no valoramos lo suficiente lo que vale tener un aire limpio que nos permita respirar, lo que vale tener agua de calidad, agua limpia, con la que podamos producir alimentos, con la que podamos beber, con la que podamos cocinar, con la que podamos hacer nuestro día a día, y por supuesto alimentos de calidad. Yo creo que en este tema de la alimentación, que será algo que debatiremos después, es uno de los temas en los que mejor se ve la paradoja que existe muchas veces acerca de lo poco conscientes que somos de lo dependientes que realmente es nuestra vida del conjunto del planeta. Sin un planeta sano, sin un planeta limpio, sin un planeta con un bienestar adecuado, es absolutamente imposible que nosotros podamos tener una vida saludable, y por lo tanto es imposible el bienestar y por lo tanto es imposible el bien vivir. Un famoso periodista dice que él es ecologista por dos cosas, por el paisaje y por la gastronomía. Es decir, porque un medio ambiente adecuado y una concepción ecologista en este sentido nos va a permitir disfrutar de esa calidad de vida y nos va a permitir también alimentarnos mejor. Sin embargo, son muchas las paradojas que señalan los temas de alimentación, ¿no? Yo señalaba esa primera de decir qué curioso es lo poco conscientes que somos todas y que somos todos de nuestra dependencia de la naturaleza, y ahí lo vemos clarísimamente. Pero desde un punto de vista más social, desde un punto de vista más global, más político, más económico, si queréis, hay paradojas tremendas. Por ejemplo, en estos momentos en el que parece que la ciencia y la técnica todo lo puede, y así ya provoco un poco a mi compañero, en estos momentos resulta que, según nos dice la FAO, habría disposición, habría producción de alimentos suficientes como para dar de comer a 12.000 millones de personas. En la Tierra no estamos tantos. En la Tierra hoy estamos 7.300, según las cifras de Naciones Unidas. Y a pesar de eso, como recordaba ahora Inma en su presentación, aproximadamente 800 millones de personas tienen problemas de malnutrición. ¿Qué está pasando ahí? Tenemos la capacidad de producir, tenemos avances científicos, avances tecnológicos, estamos produciendo, y sin embargo seguimos teniendo gente que pasa hambre. En el siglo XXI, en un momento en el que la ciencia, la tecnología ha avanzado, que vivimos continuamente rodeados de tecnología por todos los sitios, que nos planteamos conquistar las lunas, los planetas y el universo entero, que en un momento como este tengamos todavía 800 millones de personas con problemas de malnutrición o de hambre, yo creo que es algo que debe avergonzarnos a todos y a todas. ¿Qué está pasando allí? Bueno, pues estamos en un contexto de globalización, de un modelo de globalización donde las desigualdades se están incrementando, donde unos países son más dependientes de otros, donde generalmente aquellos que están sufriendo las consecuencias de la pobreza, de la desigualdad, del cambio climático, que está en la base de muchas de todas estas cosas, son aquellos países que menos han contribuido a todo ese desequilibrio, pero eso está allí y por lo tanto tenemos esa situación, ¿no? Yo creo que hay dos grandes enfoques o dos grandes temas con los que se puede abordar estos retos. Uno de ellos es el de la cuestión que tiene que ver con la ciencia y con la tecnología. Por eso creo que es un lujo tener aquí a José Miguel Mulet, ya lo ha presentado ya Inma, yo creo que todos y todas lo conocéis, es famoso por sus libros. Tengo aquí el último de ellos, que se titula ¿Qué es comer sano?, y que quiera lo puede adquirir después en la salida. Y él tiene una visión, yo creo que cualificada, como para aportarnos algo de luces acerca de qué es esto que la ciencia y la técnica puede aportar, qué ha aportado y por qué no conseguimos que se aporte todavía mucho más. José Miguel, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo quiero dar una versión un poco optimista.
Vale.
Admito todos los problemas que hay, no voy a negarlo, no voy a negar que es una vergüenza que en pleno siglo XXI haya gente pasando hambre, Pero vamos a hacer un poco una perspectiva histórica. Vamos a ponernos, por ejemplo, en los años 50 del siglo XX, que algunos todavía recordaréis porque os los han contado. En los años 50, en el mundo habían 4.000 millones de personas. Y de esos 4.000 millones de personas, 1.000 millones pasaban hambre. Y no había que irse muy lejos. En España se pasaba hambre en los años 50. En muchos, si os acordáis, fueron la época de las grandes emigraciones, de la despoblación del campo, y la gente se iba del campo a las ciudades porque tenía hambre. No se iban por gusto. Nadie abandona su casa por gusto. Eso hay que dejarlo claro. ¿Qué pasó? ¿Cómo hemos pasado en menos de 100 años de 4.000 millones de personas a todo el planeta a más de 7.000? Y proporcionalmente ahora está pasando hambre menos gente. Insisto, no estoy negando que haya gente que pase hambre. Bueno, pues ha pasado que hemos tenido desarrollos tecnológicos. En los años 50 tuvimos lo que se le llamó la Segunda Revolución Verde. La Segunda Revolución Verde fue cuando empezaron a utilizarse variedades híbridas de cereales y en 10 años se duplicó la producción mundial de cereales. Hay una persona que es muy poco conocida, que se llama Norman Borlaug, que es un ingeniero agrónomo y es la persona histórica a la que más gente debe estar viva. Y era una persona que se dedicaba a hacer cruces con variedades de trigo. Y consiguió, trabajando en México, cruzando variedades de trigo, hacer unas variedades de trigo que tenían la espiga corta y el grano más grande, que en 10 años duplicaron la producción mundial de trigo. Y consiguió que prácticamente 2.000 millones de personas no se murieran de hambre. Vamos, tú pones a Norman Borlaug al lado de Fleming y se lo chorrea. Directamente Fleming es un Teletubby a su lado. Ahora la tendencia es demonizar la tecnología, ¿no? Se habla de que se puede vivir mejor sin tecnología y tal. A ver, poco a poco. ¿Sois conscientes, por ejemplo, de las vidas que ha salvado la nevera? La nevera ha salvado más vidas que la penicilina. Es decir, la gente antes se moría de salmonela, de botulismo, de un montón de enfermedades que eran por mala conservación de alimentos. Pero obviamente si tienes hambre no te preocupas demasiado de la conservación de alimentos. Ahora nos podemos permitir el lujo de tirar un alimento que está malo. Pero antes se miraba y se remiraba antes de tirar algo a la basura. Por muy mala pinta y por muy mal olor que tuviera. Entonces hay que decir que se está adelantando mucho, se está optimizando. Técnicas como los invernaderos, Almería, por ejemplo, ha pasado de ser una de las provincias desérticas, ahora mismo Almería es la provincia con mayor producción agrícola de España. ¿Por qué? Por los invernaderos. Toda la producción se hace bajo plástico, pero están produciendo comida. Están produciendo comida para toda Europa, básicamente. Y respecto al tema del hambre, hay que decir que el hambre es complicada. Porque decía Churchill que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Decía Cristina, ahora mismo se produce comida para 12.000 millones de personas. Y estoy de acuerdo, pero tengamos en cuenta una cosa. La comida es un producto perecedero. Es un producto que requiere logística. Es decir, tú no puedes decir, no hay hambre porque este año ha habido un excedente de tomates en Canadá. Sí, pero a ver, ¿cómo llevas ese excedente de tomates de Canadá a Mozambique? Es decir, tú haces los números y te sale que hay comida para todos. El problema es que a veces no se produce la comida cerca de donde se pasa hambre o donde hace falta que se produzca esa comida. Y ahí es donde tiene que entrar la tecnología. A mí me hace gracia cuando dicen, no, podemos renunciar a los transgénicos o podemos renunciar a los híbridos. Sí, claro, porque tú no pasas hambre. La insulina es transgénica y ningún diabético renuncia a ella. Pero claro, cuando no pasas hambre, te da igual. Entonces, no hay que cerrarse nada. Y ojo, que el hambre es complicada. De la misma forma que tú no puedes coger la producción mundial de alimentos, dividirla entre el número de habitantes y decir, salimos a tantos kilos de comida por persona, no debería de haber hambre, porque no tienes en cuenta las cuestiones logísticas, tampoco puedes decir la producción mundial de calorías, dividirla entre el número de gente y decir, la gente no pasará hambre, porque el hambre no solamente no se mide en calorías, se mide en una nutrición equilibrada. Por ejemplo, en el sudeste asiático, arroz hay para todos, que son mucha gente. El problema es que solamente hay arroz, y el arroz no es un alimento equilibrado. En las zonas donde pasan hambre, en Vietnam, Laos, Camboya, resulta que si tú miras, están teniendo un aporte de calorías adecuado. El problema es que no tienen aporte de vitamina A. Y entonces hay niños con ceguera, mogollón, porque la nutrición no es equilibrada. Y lo mismo se podría decir de muchas zonas de África que tienen problemas con el hierro, o que tienen problemas con otro aporte de vitaminas. ¿Por qué? Porque les llegan las calorías que necesitan, pero no les llegan todos los nutrientes que necesitan. Y eso es un problema que a veces se olvida. Y que no es un problema tan lejano de nosotros. ¿Vosotros os acordáis cuando había bocio en todo el interior de España? Cuando había pelagra, eso pasaba en los años 30 y en los años 40, no hace falta irse tan lejos. Y eso era básicamente porque tampoco teníamos una nutrición como teníamos que tener. Por suerte ahora ya la tenemos, y el problema es que en muchas partes del mundo todavía no ha llegado. Obviamente la tecnología no lo va a solucionar todo, porque también está el reparto justo, también está el reparto equitativo, también están las relaciones entre países. Ahora tenemos el problema, entre comillas, que la India y la China, y China tiene una clase media, que quieren hacer lo que hemos hecho los europeos toda la vida, comer carne. Obviamente comer carne tiene más impacto ecológico, necesitan más cereales para alimentar ese ganado, y como no tienen tierra, están comprando tierra en África. Claro, el problema es que muchas veces son gobiernos que no son todos los justos que tendrían que ser, y esa tierra es a expensas de la tierra para producir de los locales. Obviamente estos son problemas que hay que abordar, pero claro, y suerte tenemos que en la India son hindúes y los hindúes son vegetarianos, que si en la India comieran ternera como comiéramos aquí en Europa, nosotros que somos dependientes de las importaciones de grano, pues no se extrañaría que el precio de la comida subiera un 10 o un 15%, pero bueno, que sigan siendo hindúes mucho tiempo nos viene muy bien a los europeos.
¿Por qué te crees que las vacas son sagradas en la India?
Porque se utilizaban para el trabajo. Y así no se la comían. Yo también he leído a Marvin Harris.
¿Quién no ha leído a Harris?
Y nada, yo con esto, yo creo que he dado mi alegato inicial, luego insultos, quejas, sugerencias, bueno, tenemos que...
No, has hecho encima de la mesa un montón de temas muy polémicos, entonces seguro que vamos a debatir eso. Pero tú hacías una aproximación desde ese punto de vista de la ciencia y la tecnología. A mí me gustaría que Juan hicieras una aproximación desde la otra parte, ¿no? Que de alguna forma ya se ha nombrado. ¿Estamos hablando de un problema científico-técnico o estamos hablando de un problema de distribución, de globalización, de gobernanza, en definitiva? ¿Estamos hablando de ciencia? ¿Estamos hablando de política y de economía? ¿Se pueden separar una cosa de la otra?
Buenas tardes. Yo creo que estamos hablando de un problema de injusticia, que tendrá sus diferentes vertientes y enfoques, y desde luego la tecnología puede contribuir a reducir la injusticia, pero no basta. Que yo no crea en la tecnología, porque los hechos lo evidencian. Hace falta trabajar también en muchas cuestiones que son políticas, que son prácticas, que son, bueno, tendencias que la sociedad, las sociedades realizan y que tienen sus consecuencias, ¿no? Si algo tenemos claro las personas que trabajamos en comercio justo, es que el consumo de todas las cosas que hacemos durante el día, y son bastantes las veces que consumimos a lo largo del día, no es neutro. Lo que consumamos, cómo lo consumamos, tiene consecuencias, y lo que no consumamos también lo tiene, ¿no? Entonces, yo también quiero ser positivo, ¿eh? No quiero decir JM explica todo lo positivo y voy a explicar aquí todo. Lo que pasa es que yo quiero ser positivo con el futuro, no tanto con el presente, porque el presente, bueno, pues si hay 1.000 millones de personas en el mundo que no están siendo como mínimo bien nutridas, pues no se puede ser muy positivo con esto. Sin embargo, sí se puede ser positivo con el futuro, porque a los avances tecnológicos les puede acompañar muchos otros cambios que tienen que ver con las sociedades, con las personas, con los gobiernos, con las empresas. Y todos esos cambios creo que tienen mucho que ver con lo que los ciudadanos y las ciudadanas les hagamos cambiar. creo que la mejor manera de hacer cambiar las cosas, tanto a los gobiernos como a las empresas, como a todos los sistemas económicos que nos implican, es vigilar cómo consumimos y hacerlo de una manera responsable, de una manera crítica, de una manera, sin hacernos tampoco el harakiri, porque un día emitimos no sé cuántos kilos de CO2, pero sí siendo conscientes de que lo hacemos. Solo con esa conciencia, solo con esa responsabilidad a la hora de consumir, esto tiene posibilidades de cambiar, porque el consumo tiene muchísima fuerza a la hora de provocar cambios. Y eso es una cuestión de información, de sensibilidad por parte de los consumidores y las consumidoras, en definitiva, la ciudadanía. Hay, el otro día salía la noticia que algunos supermercados ya van a dejar de tener bolsas de plástico. Hace apenas 4 años o 5 años que empezaron a cobrar por las de plástico que actualmente aún están. Esto, si miras 10 años atrás, parece una cosa increíble, ¿no?, que esto ocurriera. En realidad, esto ocurrió no porque se lo obligaran a hacer las leyes. Luego han venido leyes que han puesto, han intentado sacar, regulaciones, pero un poco a posteriori. El primer paso lo dieron algunos supermercados cuando se dieron cuenta de que empezaba a haber una proporción relativamente significativa de consumidores que eran sensibles al gasto de plástico innecesario, ¿no? Y evidentemente las empresas, que pueden ser muchas cosas, tontas no son. Cuando identifican una oportunidad por parte de los consumidores, pues enseguida van a intentar satisfacerla, ¿no? Y eso es lo que pasó en ese ejemplo tan tonto. Esto lo podemos analizar en infinidad de aspectos. Yo creo que el optimismo viene desde el momento en que la sociedad empieza a ser consciente de su capacidad para cambiar cosas. Podemos hacerlo desde los debates, desde las ideas, desde foros más o menos sesudos, pero al final la principal falta está desde la práctica cotidiana, y principalmente se liga al consumo, ¿no? Dicen que somos votantes electoralmente una vez cada 4 años, con ciertas...
bueno, ahora ya,
ahora cada 6 meses.
Hoy es un día.
Esto es no parar ya.
Pero en cualquier caso votamos bastante menos veces de las que lo hacemos a través de nuestra forma de consumir, que son, no sé, decenas o centenas de veces al día las que estamos consumiendo o no, o los productos o los servicios. No solamente hablamos de productos, después va a haber una charla súper interesante sobre turismo sostenible y también hablamos de esto, ¿no? Al final lo que estamos es de pronto poniéndonos en el centro de nuestro poder como consumidores para decir algo, para implicar algo, para provocar cosas que cambien.
Déjame que profundicemos un poco en ese tema, Juanjo, porque creo que es un tema muy, muy interesante. Efectivamente, se ha dicho muchas veces, ¿no? Cada vez que vamos a un supermercado, una tienda y compramos, estamos haciendo un voto, ¿no? Se dice metafóricamente. Sin embargo, eso está muy limitado. O sea, está limitado primero por la cantidad de productos que tienes en esos momentos ahí y segundo por tu poder adquisitivo. Muchas veces el comprar agricultura ecológica o el comprar otro tipo de productos es más caro, ¿no? Es verdad que cada vez la diferencia es menor, y eso es importante, y es verdad también que cada vez es más fácil encontrarlos. Sin embargo, hay veces que sigue siendo una limitación. Desde una organización como Oxfam Intermón, en la que tú trabajas como responsable del Salente del Comercio Justo, ¿qué pensáis que se puede hacer para saltar esos obstáculos?
Primero, desmentirlo un poco. No es tan cierto que los productos de comercio justo sean más caros que sus equivalentes en calidad en el mercado convencional. Estamos hablando de alimentación y de agricultura, pero por ejemplo en prendas de vestir, pues la gama de ropa de comercio justo puede parecer un poco más cara que la equivalente de alguna cadena que vende muy barato, pero si uno piensa el tiempo que dura la ropa de la cadena barata y lo que dura la ropa de un poco más calidad, pues al final no es cierto que sea más caro. A veces es verdad que hay productos que pueden estar en los supermercados de comercio justo pueden parecer más caros que el más barato que puede haber allí, pero insisto, no estamos comparando calidades similares. La razón por la que los productos de comercio justo en muchas ocasiones optan por la calidad, que no por ser caros, sino por la calidad, es porque básicamente en el mercado compites o por calidad o por precio. Y a precio, si quieres pagar en condiciones dignas a los productores, tienes todas las de perder. Entonces, el único espacio donde podemos aspirar a tener aceptación por parte del público es apostando por productos de calidad. Pero insisto, dentro de sus categorías, dentro de sus equivalentes, no es que sean más caros. Al final, vuelve a ser otra vez el problema de información y de conciencia. Y en este sentido, yo sí que hago autocrítica, porque llevamos muchos años trabajando por sensibilizar a la población sobre estas cuestiones del consumo y proponiendo alternativas como el comercio justo, y lo cierto es que no hemos conseguido convencer a mucha gente. Yo no sé si se puede hacer un pequeño experimento y preguntar a la gente que está aquí esta tarde cuántos antes de esta tarde habían oído hablar del comercio justo. Si pueden levantar
la mano. Levante la mano. Venga, venga, seguro que hay más. Todos.
Pues ya es la lección aprendida, ¿eh? Así de gusto.
O el público está sesgado estadísticamente, aunque Churchill dijese que fuera una mentira, o las estadísticas que hay a nivel estatal son un poco distintas.
No, o hay cosas que están más avanzadas de lo que nos pensamos.
Vale, entonces si es así, más razones aún para ser positivos y optimistas con el futuro.
Sin embargo, el futuro es realmente incierto en muchas cosas, ¿no? Escuchaba ayer en la ventana de Carlos Francino una entrevista que le hacían a una empresa cuyo nombre no recuerdo, que se estaban dedicando a fabricar un sucedáneo, un sustituto de la carne con una serie de sustancias vegetales que las producían mediante impresora 3D. José Miguel, te dejó alucinada, me puso los pelos de punta. Porque efectivamente tenemos un problema con la producción y con el consumo de carne, ¿no? Tenemos un problema tremendo. La ganadería y la agricultura juntas, en Estados Unidos se dice que son los responsables del 30% de las emisiones de CO2, de las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿no? En general. De esa parte, la ganadería es una parte muy importante, tanto en consumo de agua como en emisión de gases de efecto invernadero. Una dieta más saludable y una dieta más sostenible pasa por comer menos carne. Pero, ¿la alternativa es esa?
A ver, poco a poco.
Venga.
Los rumiantes son los que emiten efecto invernadero, gases de efecto invernadero. El otro tipo de ganado no tiene unas emisiones más altas. Y los cálculos son muy
pejigoteros.
Los cálculos son muy pejigoteros, porque no es lo mismo un animal alimentado con cereales que has tenido que abonar, cultivar, que un animal que está suelto en la dehesa, que no tienes que darle cereales, que obviamente tiene mucho menos impacto ecológico. Y lo que está comiendo ese animal no es alimento que pueda servir para alimentación humana. Entonces, a ver, sí que es verdad que la carne tiene más impacto ambiental que los vegetales, pero hay matices.
¿Pero cuántos animales de los que comemos hoy en día están en la dehesa y cuántos están criando en granjas o en esas condiciones que dices? En cualquier caso, me interesaba el tema de la carne vegetal con impresión 3D.
Vale.
Porque me dejó viendo visible.
Hay dos cosas diferentes. Carne vegetal, entre comillas, sería productos vegetales que imiten la textura y el sabor de la carne. Uh-huh. Ahora mismo en Estados Unidos creo que hay dos empresas. Una es The Impossible Burger, que te hacen una hamburguesa que tú la ves y parece que sea una hamburguesa de verdad a nivel de aspecto, de color, de textura. De hecho, la hamburguesa tiene, hasta cuando la muerdes, sangra. Que, a ver, lo de la carne poco hecho no es sangre, es exudado. Bueno, típicamente, y lo han hecho tecnológicamente también, que hasta esa sangre que le cae a la hamburguesa, que es vegetal, cuando le pegas un bocado, está hecha con una hemoglobina vegetal, ¿no? O sea, que es la proteína que le da color a la sangre, pero todo es de origen vegetal. ¿Os habéis fijado que he dicho textura, he dicho color? ¿Hay algo que no he dicho? Vale, sabe a ketchup.
¿Y a qué sabe?
A ketchup, básicamente. Pero bueno, están en ello. Es lo que hay. Pero la textura y las fotos es preciosa. Pero tengo un amigo que viaja mucho a Estados Unidos y la ha pedido varias veces y dice, sin que tú lo pidas ya le ponen medio tarro de ketchup. Por algo será. Eso es una opción. ¿Vale? ¿Qué opción es? ¿Vale? Hay que tener en cuenta que hay todo tipo de consumidores. Y hay gente que es vegetariana no por motivos de salud, sino por motivos éticos, por el motivo de no matar animales. Y me parece perfectamente aceptable y respetable. Luego está otra opción, que es la carne sintética. La carne sintética, para que lo entendáis, sería carne cultivada, pero que no crías el animal, sino que cultivas las células de este animal. Dices, esto suena a Frankenstein. Vale, sí, pero no. A ver, ¿por qué no suena a Frankenstein? Si os digo que con esa misma tecnología se están intentando criar o cultivar órganos para trasplantes, y que ya se puede hacer, por ejemplo, con trasplantes de médula, pues hombre, la tecnología útil es, puede salvar vidas. ¿Qué sentido tiene fabricar carne sintética? Primera, volvemos a ir al tema de los consumidores que no quieren matar animales. Ahí no hay ningún sacrificio animal. Directamente tú has cultivado células in vitro. Segunda, impacto ambiental. No tienes animales sueltos en una granja. No tienes que darles pienso. No son animales que están emitiendo gases de efecto invernadero. Tú estás creciendo células en un reactor. Y tercera, seguridad alimentaria. A ver, la carne, uno de los problemas que tenemos actualmente es que los antibióticos no funcionan. Y los antibióticos no funcionan no solamente por el mal uso que hacemos, sino porque también la ganadería consume muchos antibióticos. Y claro, si tú estás poniendo antibióticos, crea resistencias a las bacterias, y cada vez una carne cultivada en un laboratorio no necesita antibióticos, porque no hay ningún animal que se pueda infectar. Esto es una ciencia ficción, ¿no? Vale, ya hay una empresa que está a punto de sacar carne de pollo sintética al mercado. La primera hamburguesa sintética la hizo un científico holandés, Mark Post, en el año 2013. ¿Por qué no se vende? Pues porque esa hamburguesa costó 1 millón de euros. No se vende porque no es competitiva. Pero claro, esto es como los prototipos. El primer teléfono inteligente, el primer smartphone, costaba un pastizal y no lo tenía nadie, igual que la primera tele. ¿Qué pasa? Cuando la tecnología adelanta, se populariza. La carne sintética en 4 o 5 años la tendréis en los supermercados.
Claro, pero eso plantea unos desafíos sociales y económicos tremendos. A ver, Juanjo, ¿cómo lo ves? ¿Podemos llegar a un momento en el que aquellos que puedan pagarse un buen jamón de estos que se crían por aquí, esos que tenéis por estas tierras, tengan acceso a ese tipo de alimentos y, sin embargo, los que no tengan que acudir a esa carne sintética? Y lo digo extrapolando en un futuro, tú antes hablabas de futuro, cosas que estamos viendo ya. O sea, estamos viendo ya cómo la agricultura de mejor calidad, la ganadería de mejor calidad, el pescado de mejor calidad, los vinos de mejor calidad, están ya en unos segmentos de consumidores que cada vez son más altos y con una clase media cada vez más reducida, ¿no? Objeto de todos los problemas económicos que estamos teniendo en las últimas décadas. Y estamos viendo cómo son aquellas personas con peores recursos las que peor comen, las que menos acceso tienen a alimentación de calidad y las que más problemas tienen de salud y de obesidad. Todo eso estamos viendo ya que está relacionado. Y hay estudios epidemiológicos que están hablando de esto. ¿Podemos imaginarnos que vamos hacia un mundo así? Y te pido una perspectiva global, porque desde Intermonos Fan no trabajáis solamente en España, sois una organización internacional.
Claro, o sea, claro que podemos imaginarlo, es lo que hay, es real. O sea, en 3/4 partes del planeta, físicas, y también a nivel poblacional, buena parte de las cosas que podemos estar hablando ahora no las han visto y ni probablemente las vean, no llegan. La alimentación al final es una cuestión muy compleja, que tiene muchas variantes, ¿no? Como hablábamos antes, algunas son agrícolas y vinculadas con ellas con tecnología, pero otras son de mercado, de lógicas de mercado. Pues lo comentaba JM, a veces el excedente de tomates en Canadá pues no sirve para alimentar en Mozambique. Bien, al final la cuestión está en cómo conseguimos que las reglas que puedan contribuir a que los mercados que producen el alimento, que es la base del sustento de la población, estén lo más garantizadas posible. En definitiva, que las políticas de seguridad alimentaria verdaderamente tengan una prioridad en las agendas nacionales y multilaterales, ¿no? Es verdad que muchas veces son los propios gobiernos de los países donde reside la mayor parte de la población empobrecida responsables de que aquello no cambie, ¿no? Porque son democracias muy débiles, estados muy frágiles, incluso en muchas zonas inexistentes, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil confiar en que la solución venga por parte pues, del gobierno de Mozambique. Sin embargo, sí que el gobierno de Mozambique participa en muchos foros internacionales y muchos gobiernos colaboran con el gobierno de Mozambique. Entonces, verdad que no hay ninguna dificultad en ponerse de acuerdo con ellos para extraer el gas de Mozambique, que es uno de los mayores reservas de gas en el mundo. Y, sin embargo, no hay interés por ver cómo se trabajan las cuestiones relativas a la agricultura que va a alimentar a la población. Entonces, al final es una cuestión, una vez más, de voluntad, de prioridad política, de querer verdaderamente que así ocurra. Yo creo que los en Oxfam somos internacionalistas. Esto no quiere decir que no creamos que tengan que existir países o no, que eso es algo que quiera. Sino que lo que creemos es que los derechos son universales. Los derechos no son de las personas porque nacen a un lado o a otro de una línea. Entonces, lo que hoy en día tenemos son organismos internacionales y multilateralistas que tienen que estar trabajando por estas cosas. Y no lo están. En los acuerdos en la OMC priorizan intereses de muchas multinacionales que tienen una capacidad de lobby tremenda sobre los gobiernos y acaban haciendo intercambios, acordando intercambios en productos que no son los que convienen, ¿no? Que haya buena parte del terreno en África dedicándose a producir cereal para que se vaya a Asia, pues no es una cosa que pase porque sí. Esto requiere voluntad o por lo menos mirar para otro lado por parte de algún gobierno. Y esos gobiernos a su vez están haciendo acuerdos con gobiernos de Europa, entonces Europa tampoco está poniendo mucha presión para que así sea, ¿no? Hablaba antes del textil, que no es el tema de hoy, pero que no haya explotación de mano de obra en la producción textil, que la hay, y de una manera indigna en buena parte del sur y del este de Asia, donde se hace la mayor parte de la ropa, es porque queremos, porque casi todos esos países tienen firmados acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo, que prohibiría todo aquello. Esto es tan sencillo como que los gobiernos nieguen la oportunidad de que un producto venga de un país si no tiene garantizado, no digo que sea un comercio justo, ya me gustaría, pero que al menos respeten los acuerdos que esos dos gobiernos tienen firmados en la Organización Internacional del Trabajo. Y no ocurre, no ocurre. ¿Por qué? Pues porque no hay voluntad de hacerlo.
Tenemos en las jornadas, desde luego, que bueno, está ya por aquí el director de la Organización Internacional del Trabajo en España, Joaquín Nieto. No sé si estás, si estás. ¿Estás, Joaquín? No lo vemos todavía, no ha llegado. Probablemente pueda abordar también este tema, ¿no?
Déjame que te diga una cosa.
Venga, y luego te pregunto otra.
Solo un puntito. Comer sano y de calidad no tiene por qué ser caro. Has dicho que estamos excluyendo la comida de calidad de la clase media. No veo por qué. Haced un experimento. Id a un supermercado y comprad, digamos, lo que no sería una dieta sana, que más o menos lo sabéis. Iros a la sección de bollería y os compráis los bollos, os compráis alguna bebida alcohólica, os compráis algún producto ultraprocesado, alguno de estos que se mete directamente al microondas, y mirad lo que os gastáis, ¿vale? Y luego pasad por la sección de fruta y verdura y os compráis una lechuga, un tomate, una cebolla y os hacéis una ensalada, que es una comida muy sana y que se recomiendan 5 piezas de fruta y verdura al día.
Pero me estás cambiando el plano.
¿No te estoy cambiando el plano?
Sí, te voy a contar por qué. Porque me estás comparando dos, o sea, lo que tú estás hablando yo creo que tiene más que ver con una cuestión de carácter sociocultural.
De que nos falta educación nutricional.
Vale, pero yo digo, no es la misma calidad de esas frutas y esas verduras las que te cuestan a un euro el kilo que las que te cuestan a 3 euros el kilo. Y de hecho, por ejemplo, sí, por supuesto, pero estamos hablando de eso, sí que te puedo contar que hay estudios sociológicos que están estableciendo una relación directa entre la disponibilidad de renta que tú tienes para gastar en alimentación y la variable sociocultural.
La gente de menos renta suele comer comidas más calóricas, suele tener más problemas de sobrepeso, pero muchas veces es por falta de educación, no por falta de acceso.
Pero porque forma parte del triángulo, ¿no? es todo un conjunto.
Básicamente no tenemos un problema, por ejemplo, con los chavales de 14, 15 años que se han puesto de moda las bebidas energéticas.
Sí.
Mira, una bebida energética, una lata de 50 centilitros, creo que tienen, vamos, medio litro, equivale a 3 cafés con 15 sobres de azúcar. ¿Vosotros os imagináis un chaval de 12, 13 años entrando en un bar pidiendo 3 cafés y metiéndole 5 sobres de azúcar a cada uno de esos cafés? Bueno, pues eso es lo mismo que cuando se toma una bebida de estas. Eso yo creo que es un problema de educación, no es problema de que una bebida cueste más cara o más barata.
Claro, eso es que ahí se mezcla todo el triángulo. Pero fíjate, en relación también con una cosa que decía Juanjo antes, en estos momentos hay una preocupación importante en el sector empresarial de las bebidas azucaradas, ¿no? De los refrescos, precisamente por este tema de los azúcares. A un nivel de salud, que es lógico, pero también porque están viendo que los consumidores cada vez nos resistimos más a comprar ese tipo de productos por problemas de azúcar, por los problemas de obesidad, diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, allí nuevamente vemos cómo lo social, cómo lo económico, cómo lo cultural y la educación y la técnica van a ir de la mano, ¿no? Te quería comentar antes, José Miguel, que decía Juanjo, hay un problema de gobernanza, ¿no? Hay un problema de toma de decisiones global acerca de las cuestiones que tienen que ver con el hambre, porque bueno, pues hay foros internacionales, pero no están en esto. Desde el punto de vista de la ciencia, ¿existen foros internacionales que se estén planteando de una forma transparente y de una forma, bueno, pues lo más limpia posible cómo abordar este tipo de temas?
Sí, claro. Es decir, por ejemplo, el tema en el que trabajo yo, que es el tema de los cultivos transgénicos, cualquier cultivo transgénico tiene que estar declarado y tiene que pasar un proceso de autorización que se basa en el principio de precaución, es decir, no se va a sacar nada del campo que pueda ser peligroso para el medio ambiente o para la salud. Otra cosa es que, curiosamente, los países que más están utilizando los transgénicos son los países más desarrollados. Vamos, básicamente Estados Unidos es el principal productor y el principal consumidor. En países donde podrían tener un papel importante, en África, por ejemplo, prácticamente no se están utilizando, pero ¿por qué? Por la presión principalmente de las antiguas potencias coloniales, de Inglaterra y de Francia, que están comprando muchos productos agrícolas porque básicamente están haciendo de granero, y entonces dicen que si utilizan esa tecnología no los van a comprar y los gobiernos no tal, aunque es una tecnología que podría solucionar muchos problemas. Pero bueno, otros países en cambio, como China, los están utilizando y no sabemos exactamente qué están haciendo, porque van un poco su rollo, pero en países como Argentina, bueno, en Brasil fue una historia muy divertida. En Brasil, Lula da Silva, en su campaña electoral, dijo que Brasil iba a estar libre de transgénicos completamente. Gana, llega al gobierno y resulta que en la zona de Río Grande do Sul, que es frontera con Argentina, estaban comprando muchísimo de un herbicida que se utiliza para la soja transgénica. ¿Qué pasaba? Que estaban comprando las semillas en Argentina, sembrándolas en Brasil.
¿Quién los compraba?
¿Qué?
¿Quién los compraba?
Los agricultores. Y luego vendiendo el producto en Argentina. ¿Qué hizo? Autorizarla para poder recaudar impuestos. Curiosamente, con una campaña electoral que decía Brasil estará libre de transgénicos, cuando Lula dejó el poder, Brasil era el segundo país del mundo productor de transgénicos. ¿Qué problema había? Que obviamente las empresas eran americanas y los transgénicos estaban pensados para los agricultores americanos. Lo que hizo a la vez fue invertir en ciencia y tecnología pensada en Brasil, y de hecho Brasil ya ha desarrollado, por ejemplo, una judía resistente a virus que ninguna empresa americana estaba interesada en desarrollarla porque no es un problema que tengan en Estados Unidos. Si vais a Brasil y coméis feijoada, posiblemente la judía sea transgénica, pero eso sí, desarrollada con